les cuento una historia tremenda y les presento a una persona admirable. Miguel Ángel Madariaga fue comandante de la Guardia Civil. Bueno, pues Miguel Ángel Madariaga sufrió un atentado en 1979 y se reunió con el etarra Picabea en prisión para preguntarle detalles por aquel hecho por el que fue herido. Don Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Celebro saludarle, señor.
Gracias,
Madariaga.
Igualmente.
Bueno, en Picabea, digamos que Pedro Picabea es uno de los etarras que se ha acogido a la Vía Nanclares, así llamada, aquellos que a cambio de renunciar o abjurar o reconocer el pasado criminal pueden obtener algún tipo de acercamiento a cárceles del País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Picabea fue uno de los hombres que atentó contra usted, Miguel Ángel, ¿verdad?, en aquel año.
Bueno, sí, nunca la he reconocido, solo reconoció en mi persona que había pertenecido al comandante Arra, porque yo le di la fecha de que cuando entró y lo reconoció. Y luego presentó una serie de coartadas, pero bueno. A mí me he quedado, no tiene otra solución que ir a entrevistarme con él, porque llevo desde el año 80 que sé quién son. Entonces mi sumario se ha archivado tres veces. En la primera vez porque se tenía alarma, pero no se, en el 89 se tenía alarma, pero no se sabía el comando que había actuado, porque no sabía, era averiguar los atentados que había cometido. Luego en el 2005 aporté pruebas yo con un DVD y se me abrió el sumario, pero en el 2006 la fiscalía se archivó el sumario porque aún reconociendo que era el comandante Arra no sabía el grado de participación de cada uno. Y luego en el 2012 la abrió otra vez, se le imputó por el arma, por el comando y por la zona de actuación, pero lo hizo por videoconferencia y dijo que después de 30 años, ¿cómo se pretendía juzgarle? Cuando antes era un joven idealista que empleaba las armas y ahora había cambiado. Y como metió la pata, escribió una carta en la que dice que en aquella época había muchos comandos, que él nunca se ha negado a colaborar, pero que en aquella época había muchos comandos y no sabía lo que hacía cada uno. Entonces, por eso, ya que no me quedaba otra solución, tuve la oportunidad de que si le iba a conceder de tercer grado. Entonces me entrevisté con el juez Castro y acordamos en que yo me entrevistara con Letarra Picabea el día 26.
Bueno, ¿la reunión cómo fue?
Pues bueno, yo desde lejos ya lo conocía, estaba con la mirada un poco ida y lo primero que me dijo, dice, ¿le puedo dar la mano? Digo, si no me importa, si verás con mala de gestis. Digo, pero aquí no vengo yo a que me pidas perdón ni nada, vengo aquí a saber la verdad. Y si tú colaboras, a mí no me importa que estés en la calle con tu hijo, porque yo no tengo nada contra esto. A mí, si todo se hace en condiciones, no me importa que estés en la calle. Y entonces ya se empezó a hacer una serie de preguntas y luego intervine yo. Y le pregunté por una serie de atentados y solo reconoció uno. Pues igual que reconociese, pues ya reconoció cualquiera, porque tiene más de 27 asesinatos. Entonces le pregunté por mi atentado y dice, no, en aquella época yo estaba trabajando, bueno, reconoció que era en el 78, pero dice que en aquella época él estaba trabajando en una empresa de ascensores, y sí que estaba trabajando porque era un comando liberal, o sea, liberado, o sea, legal que diga. El comando legal, la gente hace vida normal, y entonces mi atentado fue en sábado a las 19:15, y luego los demás atentados del comando de Arras fueron por la noche. Entonces le pregunté por la base de partida de mi atentado, que es uno de los casos que tiene prescrito en la Audiencia Nacional, que es el de Barguici el 16 de mayo del 80. Y le dije cómo había entrado con Arregui Perurena y ahí había matado a los dos guardias. Y me dijo que no, que en aquella época pues estaba celebrando que había subido un alpinista, Martín Zabaleta, a la cumbre del Everest. Cuando dio la casualidad que ese día, cuando subió fue el 14 de mayo, y fue a las 3 de la tarde cuando dieron la noticia, y él dijo que había sido el 16, o sea, que él cogió una, y solo se acordaba de las coartadas que se acordaba, era lo que está sin prescribir, el niño que está sin prescribir es lo que se acordaba, ya. La coartada.
Además de eso, Picabea también reconoció haber sido él, sí, el que asesinó a un estanquero, sí, en Bilbao,
en Eibar,
perdón, un estanquero, sí, en el año 80, puede ser, sí,
sí, sí, sí, sí.
Sí, usted le preguntó, ¿y ese estanquero lo vigilabas tú? ¿Y quién lo mató? Y él creo que le contestó, desgraciadamente yo, sí, fui yo solo, ¿no?
Y fueron dos, sí. Pero es que aparte de eso, el comando de Eibar era un comando liberado, quiere decir que antes pertenecía a un comando legal. Todos los del comando Adarra los negó. Luego el de, aparte de Ciudad Cuatro Comandos, de Eibar Urco, que es ese, solo reconoció el atentado del Bar Eibar, o sea, de Eibar, del estanquero. Pero luego le puse una serie de, en total 27, y no reconoció ninguno porque no se acordaba o no sabe lo que hacía, bueno, amnesia total. Y luego ya le hice una pregunta muy concreta sobre por qué, habiendo sido imputado en el 2012, no se sentó en no fue a la Audiencia Nacional junto con Luján Miguel Galeano y Arregui Perú, y Aramburlete, y dijo que no tenía ganas en ese momento de ir. Y luego le pregunté quién había escrito la carta y no supo contestar. O sea que, por un lado, dice una verdad, pero omite las demás, pues si eso le sirve como colaborador.
Bueno, de ahora Picabea está culpado por 4 asesinatos y en cárcel por los años que...
Por tres sumarios,
exactamente. Es decir, este caso, el suyo, ya habría prescrito.
No, ha prescrito, no.
No, todavía no.
No, porque la última vez que lo abrieron fue en el 2012. Porque yo tengo las pruebas del año 80. El 19 de mayo del 80 estaba en busca de captura. En el 81 estaban todas las pruebas de balística. Pero en el 2006 fue la archivaron sin decir por qué, ni juzgar, o sea, ni imputarlo, ni juzgarlo siquiera, o sea, ninguna de las dos cosas. Y conseguí en el 2012 que me cambiara el fiscal y se le imputó por eso. Pero claro, una videoconferencia y una carta sirvió más que mi testificación. Entonces yo no sé, ni en la Ministerio de Justicia, ni en el Ministerio de Interior, siendo yo miembro cuando salí de la academia, teniente de la Guardia Civil, se preocupa por mi situación, pues no entiendo nada. Entonces, como solo me quedaba la dignidad, pues sigo luchando y sigo luchando hasta el final, hasta saber la verdad. Que es lo único que me queda ya.
Y dígame, señor Madariaga, hay un pasaje un tanto chusco en este asunto. Picabea, el etarra Picabea, reconoce en una carta al señor Chema Urquijo, el encargado de víctimas, por así decirlo, del gobierno vasco, en el que confiesa efectivamente la participación en determinados actos terroristas. Carta que el tal señor Urquijo archiva, esconde y no la muestra y no se la enseña a usted, que teóricamente era el destinatario de la misma. ¿Qué razón le dio el señor Urquijo para... que, por cierto, le ha costado el puesto, tengo entendido eso.
Sí, pero debía ser por otras cosas más, no solo por lo mío. Bueno, yo te voy a explicar cómo fue. Yo entré allí y le dije, bueno, yo te he mandado 2 cartas. Y dice, sí, pero yo la contesté y se la di a Chema Urquijo, pero a mí Chema, él no me dio ninguna condición. Chema Urquijo dice que no se daban los momentos apropiados porque esto iba a trascender a la prensa. Pero claro, si no tiene nada que ocultar, ya colabora con la justicia, para la Viana Anclares es mucho mejor. Claro. Entonces, yo que a Chema Urquijo lo conocí por una entrevista que hubo en la radio, que tenía conexión con las víctimas con esto, entonces le llamé por teléfono y le dije que después de 4 o 5 llamadas que iba a escribir una carta a Picabea Ugalde. Y dice, no, que a ver si lo solucionamos, y vino un día por la tarde a mi casa, junto con la María Lassa, con la presidenta entonces, y me habló del documental de Al final del túnel, y eso, pues, digo, oye, yo lo que quiero saber la verdad. Aquí focos no ha habido ninguno, porque hasta el momento yo me he tirado a los medios de comunicación porque no me ha quedado otra solución, porque no me hace caso nadie. Entonces tengo ya desde el 80 todas las pruebas, entonces quería saber la verdad, y por eso fue. Entonces yo no quiero entrar en polémica con Chema Urquijo, él sabrá su conciencia, yo la mía, pero es lo que pasó, yo no tengo nada contra él ni nada de nada.
Bueno, al final ha sido su constancia, su tesón, el que ha conseguido aclarar algún crimen etarra. Recordamos que hay unos 340 todavía por aclarar.
Sí, yo tengo 27 que son de él, porque son de 3 comandos que ha pertenecido a él. Y encima le pregunté, bueno, en el 94 detuvieron en Francia con una pistola y documentación falsa y documentos para atentar, y me dio la razón. Y también le dije, tuviste ese atentado en el 85 en el Bar 16, murió un joven de francés. O sea, que hay cosas que me reconoció, de otras que no le interesaba, porque en mi caso está sin prescribir, pues no le interesaba decir la verdad. Pero claro, ahora imagino ya que con las coartadas que están echadas para atrás y reconociendo que pertenecía al comando Adarra, que nunca lo ha reconocido, pues será juzgado. Pero es que se da la paradoja que tuvieron sentado en el banquillo a Luján Miguel Galdeano, que intervino en mi atentado. Y resulta que Luján Miguel Galdeano se le aplica la doctrina Parot, y tenía que salir cumplimiento de penas en febrero de este año, y salió en octubre o noviembre por la doctrina Parot sin haber sido juzgado por mi atentado.
Javier.
Sí, señor Madaga, muy buenos días.
Buenos días, señor.
Usted en su atentado quedó maltrecho, su compañero murió después de una experiencia como
coma,
esa.
Yo estuve en coma y tengo la mano completamente destrozada. Sí, y el estómago fuera y una bala en la pierna.
Después de pasar por algo así, la experiencia de sentarse frente a frente con uno de estos asesinos, quiero que me gustaría que lo valorara, la llamada Vía Nanclare. Y quería saber si usted, por ejemplo, ¿usted se cree el perdón de los etarras?
Solo me creo de dos, de la tasa getaria y de Soler Gamboa. Que eso sea, de estos, la Vía Nanclare es una cosa positiva si se sabe hacer bien. Pero yo me pregunto en qué condiciones se le exigió a Picabia Ugalde hacer la Vía Nanclare. ¿Cómo se le permitió hacer el documental al final del túnel, donde dice que está arrepentido, que hubiera dicho los asesinatos que se ha cometido y la familia estaría tranquila? Porque yo estoy dispuesto a darle la mano y a que salga a la calle, pero que diga la verdad de todo lo que ha hecho, porque es de los más sanguinarios que hay. Entonces, a cuanto mi experiencia allí, pues yo he estado 4 o 5 días muy nervioso antes de ir. Luego, cuando yo lo vi una persona que estaba como un poco ida, pues ya, no sé, le saqué la fuerza, pero ya, digo, he llegado hasta aquí, pues va a terminar con esto. Entonces, ya cuando supe lo de lo mío, más o menos, digo, tengo la coartada que no le valen, pues ya tuvimos una hora y pico y ya lo dejé. Y como ya 27 casos y solo confesó uno, pues digo, que sea la justicia, que la haga la fiscalía o quien sea. Yo he hecho lo que me correspondía a mí.
David y José María, si queríais aprovechar.
Sí. No, mi pregunta en realidad se parece a la que acaba de responder, porque yo tengo la sensación a veces, y no sé si el señor Madrea lo comparte, de que muchos etarras aceptan someterse a estos encuentros, en realidad simplemente porque el protocolo les obliga, porque creen que así se acerca más a la libertad, pero en realidad no es sincera su presencia y es muy difícil además que aporten información ninguna, pero ni siquiera la contradicción es sincera. No sé si usted tiene esa impresión, sí, señor Madrid.
Además, era la circunstancia que los encuentros son con atentados ya juzgados. Por ejemplo, el Picabia Ugalde tuvo un encuentro con la familia de un policía, pero ese ya había fijado en sentencia. Entonces son encuentros ya para ver lo que, para la familia decir que le pida perdón públicamente, pero claro, lo mío no es pedir perdón, lo mío es saber la verdad.
Sí, sacar información, claro.
Claro. Que claro, la Vía Nanclares es muy positiva, y yo lo entiendo que sea que exista la Vía Nanclares, porque aquello, yo es que además tuve la experiencia de que aquello no es como una cárcel, parece una especie de hotel. Entonces ya la impresión es distinta que ir a una cárcel, propiamente dicho. Entonces, claro, pero yo me tiré a la espalda 600 kilómetros para ir hasta allá.
Ya. Y Fidalgo,
yo quería decirle únicamente al señor Madariaga dos cosas. La primera, yo he seguido esto con interés, como creo que todo el mundo, más allá de los rasgos psicológicos. Decirle que, en primer lugar, le quiero dar las gracias en público por su reciedumbre moral. O sea, lo digo porque, mire, la condición humana se salva por gente como usted. O sea, no valen muchos aditamentos más. O sea, hay que tener mucho coraje y una creencia en valores muy importantes para hacer lo que usted está haciendo. Y en segundo lugar, que vamos a ver, esto sí que es memoria histórica, ¿eh? O sea, esto sí que es memoria histórica, y me gustaría que la gente que anda buscando las tumbas colectivas de nuestra desgraciada guerra civil se diera cuenta de que hay otras cosas más cercanas que habría que aclarar, ¿eh? Pero no para dañar a nadie, sino también para que la gente sepa qué es lo que ha ocurrido y no vuelva a ocurrir.
Yo lo quiero porque me ha hecho más daño psicológico no el lo que está pasando ahora que...
Sí, que
lo
tener que una mano atestado. Fastidiada, ya lo entiendo.
Y entonces, además, yo lo que quiero es animar a las víctimas que intenten saber la verdad, que lo único que les queda es la dignidad. Y que no, nunca hemos querido venganza, solo queremos saber la verdad, que lo único que ya nos queda en este mundo ya. Y a mí me ha fastidiado la vida, porque mi no es mi profesión, y ahora ser generales. Yo me he quedado de comandante de esas maneras. Entonces, claro.
No se preocupe, que tiene otros galones más importantes.
Vale, muchas gracias.
Miguel Ángel, le mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Gracias, por y gracias por la oportunidad que me habéis brindado con esto y que animo a las víctimas a que sepan la verdad.
Gracias, Miguel Ángel.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno.